Bien, pues muy buenas tardes a todos y vamos a comenzar con este curso de Historia Antigua de la Península Ibérica. Bueno, como ya es una asignatura de tercero y entiendo que la mayoría de vosotros, pues bueno, ya tenéis conocimientos sobre cómo funcionan las plataformas y todas las peculiaridades de la metodología de enseñanza y de aprendizaje en la UNED, pues bueno, no vamos a perder tiempo en explicar eso y entramos directamente en materia, ¿no? Las sesiones se emitirán siempre los martes de 8 a 9, aunque hay un par de sesiones del mes de enero que tendremos que adelantar y que recibiréis oportunamente un correo en el que se os indicará qué días van a ser esas sesiones. Serán en cualquier caso antes de Navidad, de modo que en Navidad, pues bueno, habremos terminado todo el temario propuesto en la medida en que consigamos, que espero que sí, dedicar una clase por tema, siguiendo pues bueno, un recorrido más o menos transversal por los grandes problemas de la historia antigua de la península ibérica. Además de ser emitidas, las sesiones también serán grabadas, de modo que si alguien bueno, pues no puede asistir, puede rescatarlas a través de la plataforma, del repositorio de contenidos digitales. Ya sabéis que la asignatura trata de estudiar desde la primera civilización protohistórica de la península ibérica, que es Tarteso, de la que vamos a hablar hoy, hasta el final del mundo romano, como cada vez está más claro que fue, en el siglo III, en la denominada crisis del siglo III, porque la historia antigua de la península ibérica II está centrada precisamente en el mundo que llamaríamos visigótico y tardo antiguo. En esta primera sesión se trata de estudiar, el título es Tarteso y la colonización fenicia y griega, es decir, estudiar las consecuencias que en un ámbito concreto geográfico de la península tuvo la colonización fenicia y también el segundo proceso colonial que vive la península ibérica, que inicialmente guarda una cierta relación con el mundo tartésico, porque parece que los griegos desde el siglo VII antes de Cristo en sus campañas coloniales intentan la instalación de un emporion en el entorno de Onuba, una de las ciudades al servicio del comercio fenicio en la desembocadura del Guadalquivir, pero luego deciden trasladar esas fundaciones al ámbito del nordeste primero, Emporion, y del sureste y del levante peninsular más tarde. Con lo cual, todo gira en torno a esos impactos coloniales que generan dos consecuencias culturales y, podríamos decir, etnográficas de primer nivel en la historia antigua de la península ibérica. Se puede decir que, aunque no solo es eso, el subproducto principal de la colonización fenicia es la civilización tartésica, de la misma manera que el subproducto principal de la colonización griega es la denominada cultura ibérica. En general son los tres elementos que tenemos que estudiar, Tarteso, colonización fenicia y colonización griega, tres elementos que históricamente se caracterizan porque nuestras fuentes de conocimiento, y esto es especial para el ámbito tartésico, son fuentes alejadas en el tiempo, son fuentes además que presentan una visión partidista de los acontecimientos y que ofrecen siempre la visión del colonizador, que no coincide obviamente con la visión del indígena, que no ha dejado más evidencia que la reacción a esas colonizaciones que se puede inferir de la evidencia material. En muchas ocasiones son fuentes también de tipo mítico, esos célebres nostoi en los que se habla de los regresos pues de Hércules y de otros héroes, Ulises, ¿no?, que habría fundado Olisipo, la actual Lisboa, otros héroes troyanos que regresan a la península ibérica, y un periodo, el de las colonizaciones y el de sus subproductos culturales, como antes decíamos, en el que las fuentes arqueológicas son nuestra principal fuente de información, pero siempre con problemas, ¿no? Como se suele decir, las fuentes arqueológicas son mudas, hay que hacerles buenas preguntas, y además de ser mudas, pues para el problema de la colonización griega, por ejemplo, no podemos caer en el difusionismo de considerar que cualquier lugar donde existe cerámica griega ha habido una presencia griega, teniendo en cuenta además que estamos en ese ámbito entre el bronce final y la primera edad del hierro en el que existe ese comercio de redistribución de bienes de prestigio que pudo motivar pues que una cerámica griega o un escarabeo egipcio llegaran al interior, por ejemplo, del Valle del Ebro sin que se hubiera implicado la presencia de poblaciones griegas portando esos objetos, ¿no? Bueno, esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de analizar esa evidencia textual. Por ejemplo, por poner algunos testimonios, bueno, pues gran parte de lo que sabemos sobre Emporion, sobre la fundación de Emporion y las condiciones que llevan a los masaliotas a fundar Emporion en el siglo VI a.C., lo sabemos por Estrabón, que es un autor que escribe a caballo entre el cambio de era y los comienzos del siglo I después de Cristo. Bueno, muy alejado, por tanto, en el tiempo y también geográficamente, porque Estrabón, ese geógrafo de Apamea, no estuvo nunca en la península ibérica. O lo que sabemos sobre el mítico rey Argantonio de Tartesos, pues lo debemos también a Estrabón, por ejemplo, o al propio Heródoto, que en ese caso escribe en el siglo VI y Argantonio pudo vivir en torno al siglo XI antes de Cristo y por tanto comprobamos también esa distancia en el tiempo, ¿no? Y luego decíamos también que en esas primeras leyendas que sitúan a personajes del ciclo troyano, de la herencia troyana en la península, pues bueno, tenemos noticias, tenemos datos que, bueno, que es importante destacar y que, bueno, pues hay que leer en clave histórica. Por ejemplo, los trabajos de Hércules, ¿no? Cuando tiene que vencer o robar los rebaños de Gerión o los episodios que hablan de Gárgoris y de Abis, ¿no? Bueno, pues y de la primitiva alfabetización de las poblaciones del sur peninsular. Bueno, pues ahí se está traduciendo una imagen que va a ser constante en esta asignatura y que va a iluminar también o motivar el interés de Roma en la península ibérica, que es la idea de la península ibérica como una especie de Far West, una tierra de oportunidades, de riquezas. Los rebaños de Gerión o el jardín de las Hespérides no son más que mitos en torno a la feracidad o a la fertilidad de las tierras peninsulares. Y bueno, pues es así como nosotros las tenemos que leer, ¿no? Precisamente hay un texto de uno de los profesores de la sede central de la UNED, Javier Cabrero, en un volumen que coordinamos hace algunos años, que se titula La imagen de Hispania en los autores antiguos, donde se analiza precisamente esto, ¿no? Y se da, pues bueno, una explicación sobre cómo se fueron forjando una serie de tópicos en torno a la riqueza hispana y, bueno, pues cómo esas fuentes, pues bueno, se fueron retroalimentando sobre la riqueza peninsular. Os voy a dejar en cualquier caso el enlace a ese libro que, bueno, pues está perfectamente accesible en la red, ¿no? Y que podéis descargar y leer no solo para esta cuestión de la imagen de las fuentes, sino porque también es un libro que puede venir bien incluso para los temas relacionados con la Hispania romana. Es un libro que se publicó con colaboración de la UNED de Tudela, que se titula Hispania, las provincias hispanas en el mundo romano, y que, bueno, está ya disponible, como casi todas las cosas que se publican en el ICAC de Tarragona, para quien quiera descargarlo, ¿no? Bien, teniendo en cuenta todo esto y los problemas que tenemos con las fuentes, bueno, pues vamos a tratar de resolver esos tres asuntos que nos toca abordar en la clase de hoy. Primero, ¿qué es Tarteso? ¿Cómo surge Tarteso? ¿Y cuáles son las transformaciones concretas que en el ámbito del Guadalquivir vive ese legendario reino de Argantonio, que también tenemos de él una imagen de riqueza de vida, no solo a Estrabón, a Heródoto o a este Sícoro, sino también, por ejemplo, al Antiguo Testamento, que proyecta una imagen muy característica de la riqueza de Tartessos en ese comercio de ida y vuelta. Vamos a caracterizar los móviles de la colonización fenicia y de la colonización griega, los procesos históricos de esa colonización y también las instituciones de esa colonización, es decir, cómo se articula el comercio fenicio en la península ibérica, que busca a través de qué enclaves y lo mismo con la colonización griega, ¿no? Bien, el término Tarteso, empezando por ahí, deriva, como sabéis, del término Tarsis, ¿no? Que es un término que designa a la vez a una región llamada así por los fenicios, a una región que según Hecateo estaba bien urbanizada, y también las fuentes, sobre todo las griegas, Estrabón de manera especial, habla de Tarsis para referirse al río Betis, lo que luego es el río Guadalquivir, que articulará la provincia bética, y por extensión se refiere también a Tarsis o a la Tartéside para definir el territorio donde Estrabón dice que están las poblaciones más cultas de Iberia, esos turdetanos que probablemente habrían sido alfabetizados por los fenicios y a los que se debería esa primera escritura del suroeste, que es la que introduce a la civilización tartésica en la historia, aunque como civilización protohistórica la conocemos gracias a todas esas noticias, sobre todo en torno al siglo VI y un poquito anteriores, desde el siglo VIII a.C., en varios pasajes del Antiguo Testamento, pues bueno, en los que hay noticias sobre esas poblaciones y esa riqueza y esas naves de Tarsis, ¿no?, que van y vienen desde Tarsis hasta Tiro, y que ponen en contacto las riquezas de las ciudades fenicias con las riquezas del sur peninsular, ¿no? Durante mucho tiempo esta imagen de Tarsis o de Tarteso, a partir de las fuentes, se ha entendido como una imagen de una sociedad rica. De hecho, este sícoro de Hímera, uno de estos primeros logógrafos griegos, habla de las raíces de plata del río Tarsis o del río Tarteso. El propio Heródoto, cuando habla del rey que gobierna 120 años en la región de Tarsis, le da el nombre de Argantonio, donde no es difícil intuir la raíz arg, plátano, en el propio nombre, con lo cual se proyecta, y también es así en los textos del Antiguo Testamento, una imagen de Tarteso como una civilización rica, organizada en ciudades, como hemos visto antes, según lo que afirmaba Hecateo, en torno a un río y con una organización política monárquica, ¿no? Bueno, precisamente el hecho de que sea citada como una civilización de gran riqueza por las fuentes antiguas y que además fuera una civilización que en torno al siglo VI parece colapsar de manera brusca, una especie de Atlántida para muchos historiadores, bueno, pues motivó que se pensara que Tartessos era una ciudad y que en la arqueología de finales del 19 y comienzos del 20 se buscara como tal, así la buscó, por ejemplo, Adolf Sulten en Doñana. También, bueno, pues en los últimos años se ha empezado a hablar de Tartessos no tanto como una ciudad o como un yacimiento, sino como una región e incluso como una civilización. Y en los últimos años se ha hablado incluso de un imperio tartésico. El profesor Eduardo Ferrer, de la Universidad de Sevilla, que ha publicado recientemente cosas muy interesantes sobre Tarteso, habla de la evolución de Tarteso de emporio, es decir, de un punto comercial para el comercio entre las poblaciones locales del Bronce Final y el comercio entre los fenicios, a un gran imperio que tendría sus ramificaciones en toda la ruta del estaño, en el Algarve portugués, en el Valle del Guadiana, ¿no? Precisamente en estos últimos días o semanas ha sido noticia el yacimiento del Turruñuelo, un yacimiento cacereño de ese territorio del Tartessos occidental, por así decirlo, muy próximo al enclave de Canchorrano, también muy conocido, que ha recibido ese proyecto un premio, el proyecto se llama Descubriendo Tarteso, ¿no? De hecho, un importante premio de arqueología de la Fundación Palarc, y esto ha recordado que la imagen hoy de Tarteso no queda solo circunscrita al Valle del Guadalquivir, como tradicionalmente, sino que se ha ampliado un poco el alcance geográfico a todo el ámbito de los valles del Guadiana, del Guadalete y del Guadalquivir, ¿no? También se ha modificado en ese sentido, a partir sobre todo de los datos arqueológicos, la imagen que tenemos de Tarteso, ¿no? Durante un tiempo se pensó que Tarteso era un subproducto, una especie de constructo mental de las fuentes antiguas y que era resultado exclusivamente de un impacto externo, ¿no? En otras ocasiones la historiografía ha dicho que Tarteso es todo lo que hay de autóctono en el desarrollo de las sociedades impactadas por la colonización fenicia. Bueno, hoy en día en los estudios sobre los procesos colonizadores pasará lo mismo cuando se estudie, por ejemplo, la reacción de las poblaciones ibéricas de la Oretania o de la Indiquetia del nordeste peninsular a la colonización griega. Se tiende a hacer una relación simétrica, ¿no? Lo mismo con el mundo romano, ¿no? Roma es una potencia, desde luego, imperialista, pero que también recibe cosas de las poblaciones indígenas. Bueno, pues en ese concepto de una relación simétrica, pues bueno, se tiende a subrayar que Tarteso es aquello que podemos conocer de la transformación de las sociedades del Valle del Guadiana y del Guadalquivir en el Bronce Final, con una serie de cambios que podemos caracterizar por los datos arqueológicos, que podemos caracterizar por la información de las fuentes y que podemos también entender como un proceso histórico de transformación de una sociedad, ¿no? Y esa transformación, además, arqueológicamente, en cualquier manual que consultéis, pues bueno, podéis encontrar una lista de muchos de los yacimientos clave, bueno, pues el puerto de Santa María, la propia Carmona, Villaricos, Toscanos, Cancho Roano, bueno, pues Setefilla, La Liseda, bueno, un montón de yacimientos en todo ese entorno actualmente andaluz. Bueno, pues el análisis de esos yacimientos es el que ha permitido saber cómo y en base a qué cambios se produce la transformación de Tartesos, ¿no? Y esto es lo que también, a su vez, estudiar esos cambios ha permitido ver que la colonización fenicia verosímilmente no era solo una colonización que buscase recursos mineros, porque en los cambios que se ven en las sociedades tartésicas hay también elementos relacionados con la agricultura y con la búsqueda de buenas tierras, ¿no? Un móvil que en los últimos años se ha reivindicado como decisivo para la colonización fenicia, que ya no es para nadie exclusivamente una colonización metalúrgica. Esos cambios que se producen en esas sociedades indígenas del Bronce Final, ubicadas además entre dos espacios muy favorecidos desde el punto de vista cultural desde el calcolítico, las culturas almeriense y las culturas del Algarve portugués, las culturas del sureste y del suroeste peninsular, se pueden articular en tres grandes cambios, ¿no? Como consecuencia de la colonización fenicia entre al menos el siglo XI antes de Cristo y el siglo VI, las sociedades del Bronce Final de la Alta Andalucía y de la Baja Andalucía y del área meridional de Extremadura pasan de una economía de subsistencia a una economía de excedentes. Pasan de una organización aldeana a una organización de ciudades. Y pasan de una serie de técnicas productivas más o menos rudimentarias a unas técnicas productivas mucho más industrializadas, entre las cuales está pues la copia de la orfebrería fenicia, la introducción del torno cerámico y otras transformaciones, la propia escritura, aunque bueno, no es una innovación industrial, es más cultural, ¿no? Y por último, que es lo más característico y aquello que mejor transmiten los relatos de las fuentes, parece que como consecuencia del impacto fenicio, porque aquí, bueno, pues los datos de las fuentes tienen que contrastarse con la información que aportan los datos arqueológicos, parece que el contacto de la población tartésica con los fenicios permite el paso de esas sociedades, de sociedades horizontales, aldeanas, como a veces decimos, simples poblados de cabañas más o menos igualitarias, a sociedades de jefatura, ¿no? Las sociedades se diversifican en función de quién tiene acceso a los recursos, quién pone en marcha la explotación de esos recursos y quién puede satisfacer y dirigir la demanda de recursos que nace de los colonizadores, ¿no? Bueno, porque subrayo esto porque uno puede pensar que en las descripciones que se hacen de la monarquía tartésica, ¿no? Pues en el libro de Ezequiel o en el libro de los reyes del Antiguo Testamento o en el propio pasaje de Heródoto sobre Argantonio, pues el griego lo que está haciendo es proyectar en la observación de un estado peninsular la idea de la basileia, de la realeza primitiva, que es característica de ese tiempo del arcaísmo griego y casi de la época de los héroes, ¿no? Pero bueno, pues lo cierto es que los datos arqueológicos evidencian algunas transformaciones importantes que justifican esa complejidad, esa estratificación social y económica de las sociedades del bronce final andaluz, ¿no? Vamos a enumerar algunos de esos cambios que se producen en esos tres grandes bloques que decíamos antes, ¿no? Primero, desarrollo de las técnicas productivas que afectan no solo a la minería, sino que afectan también a la producción agrícola. Por ejemplo, en este momento empiezan a surgir en el ámbito tartésico los primeros poblados mineros, como por ejemplo el poblado de Cortalagos en Río Tinto. Que aparezcan poblados mineros es señal de que a Tarteso, a ese complejo cultural, le interesa especializarse en la producción de metal porque probablemente existe una demanda externa que hace que compense esa producción de metal. Además, esa fortificación, o sea, esa instalación de nuevos poblados se dota también de elementos defensivos, se dota también de murallas. Y la instalación de murallas pone de manifiesto que, como por ejemplo el poblado minero de Tejada la Vieja, que el metal se tesauriza como excedente y que no es un autoconsumo, sino que se guarda para una demanda que, por así decirlo, está garantizada. Además, empieza a articular en torno a la explotación de metales, sobre todo en el área de Río Tinto, una jerarquización de los asentamientos en torno a los grandes espacios mineros, ¿no? Y aparecen grandes centros urbanos alrededor de los cuales se van incluyendo, bueno, pues pequeñas aldeas, ¿no? Que, bueno, pues son subsidiarias de esa ciudad central. Eso se ve muy bien, por ejemplo, en la jerarquización del poblamiento en torno a Carmona, otro de esos enclaves tartésicos estudiados, perdón, en su día por el profesor Vendala y que, bueno, pues sigue siendo uno de esos centros de referencia de Tartesos en el sur peninsular, ¿no? También ese cambio en las técnicas productivas se ve en el hecho, ahora que se estudia tanto la arqueología del paisaje, de la intensa deforestación que para el primer milenio antes de Cristo se atestigua en este territorio, no tanto por la actividad minera como también por la roturación de tierras para buscar espacios agrícolas y también en la crisis rápida de Tarteso, ¿no? Tarteso es la típica civilización, como decíamos antes, tipo Atlántida, floreciente y decadente con rapidez, bueno, después de cuatro siglos, ¿no? Que ya es bastante, pero bueno, que de repente colapsa, probablemente, ¿por qué? Porque a partir del siglo VI se produce la retracción de la demanda fenicia y eso hace que ese modelo de Estado que Tarteso ha creado para dar respuesta a la demanda fenicia ya no sea sostenible y los tartesios no tengan otra vía para mantenerse con todo ese sistema de representación de la élite y de bienes de prestigio que habían desarrollado, ¿no? También parece que como consecuencia del impacto fenicio, las poblaciones tartésicas, bueno, pues empiezan a incorporar el aprovechamiento cárnico del ganado y no solo el aprovechamiento, pues como tiro o lácteo, ¿no? También se ven, por ejemplo, cambios en la línea de lo que decíamos antes de las sociedades aldeanas a las sociedades complejas o a las sociedades de jefatura en los rituales, ¿no? Empiezan a aparecer en las tumbas tartésicas, por ejemplo, en la necrópolis del Carambolo o en la necrópolis de Carmona, rituales de imitación, ¿no? Pues ostentar, acumular objetos, hacer ofrendas funerarias complejas, desarrollar una artesanía de bienes de prestigio, el propio tesoro del Carambolo o el bronce del Carriazo o de la Liseda, pues son evidencias de objetos que son importados del comercio fenicio y también la producción orfebre y metalúrgica que Tartesos crea para imitar esas producciones de orfebrería fenicia y dotar de una cierta sacralidad o de una cierta autorrepresentación a esa élite, ¿no? Por eso, bueno, pues en muchas de las vitrinas, ¿no?, de los museos, en el Museo de Sevilla o en las salas del Arqueológico Nacional de Madrid dedicadas a Tartesos, pues bueno, siempre esos pectorales del Carambolo o de la Liseda aparecen, pues bueno, junto con las diademas, decorando, ¿no?, el cuerpo de un supuesto Argantonio, siempre presentado además con esos aires un poco neoasirios, ¿no?, o orientales, fruto pues de este contexto, de ese comercio de ida y vuelta, siglo XII, siglo VII antes de Cristo, que conocéis los que habéis hecho prehistoria II y que llamamos el fenómeno más o menos orientalizante, ¿no? Bueno, dentro de esas transformaciones, quizá, por último, porque no podemos obviamente enumerar todas, hay dos, una más histórica, me refiero a que tiene un calado histórico, y otra arqueológica, que son quizá especialmente importantes, ¿no? La primera, la articulación de algunos de esos centros urbanos o protociudadanos, proturbanos, como centros organizados a la manera palacial, ¿no? Bueno, pues el caso de Cancho Roano en Cáceres, cerca de Medellín, si no me equivoco, bueno, pues es un ejemplo, ¿no? Ese gran espacio de representación de la élite tartésica que probablemente surge como importación de las formas de organización del espacio típicas de las sociedades del Próximo Oriente, ¿no? Y que evidencia, bueno, pues un interés de la élite local por imitar, dentro de esas estrategias de imitación o rituales de imitación, lo que ven en las poblaciones fenicias, ¿no? Y obviamente la segunda, que decía que tiene un gran calado histórico, es la incorporación de la escritura, ¿no? Esa escritura del suroeste, de los siglos VII, VI antes de Cristo, que para algunos historiadores estaría dando razón de ser a esa tradición mítica que recoge, entre otros autores, ya en época tardorromana, Justino, y que habla de Gárgoris y de Abis como los primeros alfabetizadores, ¿no?, de la península ibérica, o que daría razón de ser a esa noticia de Estrabón que citábamos antes de los turdetanos, que son los herederos del ámbito tartésico, como las poblaciones más cultas, más letradas, como decíamos antes, de Iberia, de la península ibérica. Obviamente, este modelo tartésico, esta supuesta sociedad de jefatura que es Tarteso, bueno, supuesta en las fuentes, pero como hemos visto, refrendada en gran medida por la arqueología, bueno, pues tiene una causa primera, ¿no?, que motiva su transformación, que es precisamente el comercio fenicio, ¿no? Bueno, no vamos a repetir aquí quiénes son los fenicios, porque la mayoría habéis hecho la asignatura de Historia Antigua 1, y bueno, si no, voy a decir cuatro cosas básicas, y bueno, podéis acudir a ella para tener más datos. Pero bueno, sabemos que el ámbito original, el ámbito metropolitano de los fenicios, está en la zona norte de la franja de Siria y de Palestina, más o menos el territorio palestino limitando con el Líbano en la zona oriental, una franja costera dotada de muy buenos puertos, de no demasiada tierra, pero suficientemente fértil, con acceso a una materia prima que va a ser clave, la madera, en concreto, de los cedros del Líbano, y también con acceso a la pez, la brea, que era fundamental en los sistemas de navegación antiguos. Esas poblaciones fenicias se articulan, son poblaciones semíticas, no lo olvidemos, se articulan como confederaciones de ciudades-estado, pero ciudades-estado totalmente independientes, totalmente autónomas, que no articulan en realidad una unidad política en ningún momento y que, a partir de las campañas en torno al 870 a.C., de los reyes asirios, en concreto de Assur-nasir-pal II, se ven obligados al pago de una indemnización muy fuerte de guerra y a unas presiones económicas externas por parte de los asirios que le obligan a los fenicios a buscar nuevos mercados y recursos minerales, sobre todo Assur-nasir-pal pide oro, plata y metales en general. A los fenicios les obliga, como decía, a buscarlos en el Mediterráneo, ¿no? Con lo cual, la expansión fenicia, pues bueno, tiene unas causas estructurales. Los propios puertos de comercio de Biblos, de Ugarit, de Tiro o de Sidón facilitarían la salida a ese Mediterráneo, ¿no? En segundo lugar, la madera, ¿no?, que está a mano, y también, en cierta medida, una cierta tradición navegante, ¿no?, porque conocéis, bueno, pues ese pecio de Uluburun hundido en la del bronce hacia el siglo XIV a.C. frente a las costas de Chipre y la correspondencia entre el rey de Ugarit, y el rey de Alasilla, también el nombre con el que las fuentes antiguas designan a Chipre, que evidenciaría los primeros contactos que existen entre las sociedades del entorno de Fenicia, del entorno del Mediterráneo Oriental. En esa primera fase del siglo XIV a.C., probablemente solo un comercio de ida y vuelta, sin que haya asentamientos, pero a partir del siglo X a.C. parece que ya las poblaciones fenicias, las ciudades fenicias, empiezan a instalar asentamientos tanto en Chipre como en el Egeo, más tarde en Sicilia o en Malta, ¿no? Aunque muchos de esos asentamientos quizás surgen como paradas para articular la relación comercial con Occidente, donde van a estar las dos principales colonias fenicias, ¿no?, que son Cartago, como es lógico, de la que hablaremos en el tema 2, ¿no?, cuando expliquemos el imperialismo cartaginés y su choque con la hegemonía o con el imperialismo romano, y obviamente Gádiz. Dentro de esas causas, no quiero omitir en las causas de la colonización fenicia, una que es fundamental en los últimos estudios y es considerar, y encaja muy bien con toda esta cultura del comercio de redistribución y de los bienes de prestigio que hemos citado anteriormente, que es concluir que muy probablemente las poblaciones fenicias buscaron en el comercio una vía para la legitimación de esa aristocracia ya decadente en muchos estados y desde luego en Fenicia en la segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo, ¿no? Y esa puede ser una presión interna de legitimación de la élite que es importante tener en cuenta porque, bueno, pues dará en cierta medida una visión concreta al móvil o a los móviles o a los objetos, por así decirlo, que los fenicios buscan en el comercio con la península ibérica. Bien, estamos hablando de que desde el siglo XIV la colonización fenicia ha empezado a encontrar mercados directamente en el Mediterráneo oriental, pero que hasta el siglo X no hay evidencia de asentamientos fenicios en el Mediterráneo. Bueno, pues ahí tenemos una contradicción histórica y textual muy importante que siempre hay que citar a la hora de hablar de la colonización fenicia. Y es la noticia que da Velleio Paterculo en la época romana, ¿no? Respecto de la fecha de el aconsultado, es un autor muy bien documentado respecto de la analística romana, que como sabéis es un sistema de cómputo de los años con las actas senatoriales y demás que se conservaba en el tabularium de Roma, y Velleio Paterculo, que escribe también en época de Augusto. En general, muchas de nuestras fuentes sobre la Hispania antigua son de época de Augusto, que es la época del gran gobierno y del gran descubrimiento de la península ibérica a todos los efectos, al administrativo, al político, al territorial. Ya lo estudiaremos, y él dice que la colonia fenicia por excelencia en la península ibérica, que es Gadir, se funda en el año 1100 a.C., ¿no? Bueno, pues aquí tenemos una de esas dicotomías muy claras entre la noticia histórica y la evidencia arqueológica, que parece que hasta el siglo 9-8 a.C. no evidencia una presencia estable fenicia en la península, ¿no? Bueno, pensad que los romanos, cuando hablan del mundo fenicio, lo identifican de manera directa con el mundo púnico, y por tanto todo lo que sea dar carta de prestigio, de naturaleza y de antigüedad al mundo fenicio es en cierta medida engrandecer al gran enemigo de Roma, que ha sido, ya en época de Augusto desde luego, bastante superado, aunque en fin, 150 años, tampoco tantos, ¿no? Que ha sido Cartago, ¿no? Entonces muy probablemente esa noticia de Velleio Paterculo de la fundación de Gadir en el 1100 a.C. está queriendo dar forma organizativa a una fase del comercio fenicio que la habíamos visto para el siglo XIV en el entorno del Mediterráneo Oriental, que probablemente pudo implicar relación indirecta con la península ibérica, pero no una institucionalización, una articulación de bases concretas del comercio fenicio en los territorios peninsulares, ¿no? De hecho, tanto el pseudo-Estilax como Heródoto, cuando hablan del comercio fenicio, incluso Homero, cuando habla del comercio en algunos pasajes de la Odisea, dice que hay una fase de comercio en todas las sociedades mediterráneas coloniales, que es lo que ellos llaman el comercio silencioso, el comercio invisible, por el cual, bueno, pues llega un barco griego fenicio a la playa, hace unas señales de humo, salen ahí los indígenas, intercambian productos locales por productos del comercio que denominábamos antes orientalizante, normalmente textiles, orfebrería, todo eso que se engloba dentro de ese comercio de emporie, como decía Aristóteles, de bienes de prestigio, y se marchan. Y no hay, por tanto, ni un gran impacto más allá de la representación que la élite local puede hacer de sí misma con esos objetos. No hay un impacto real material, al menos perceptible arqueológicamente, en las sociedades indígenas, ¿no? Pero el modelo colonial, que es el modelo de explotación y de contacto con las poblaciones peninsulares que va a desarrollar el mundo fenicio, debe esperar probablemente hasta el siglo IX, siglo VIII, en que sí que tenemos constancia no solo de la instalación de la ciudad de Gadir, sino también de la instalación de un templo a Melkart, al otro lado de las columnas de Hércules. De hecho, las noticias que transmite, si no me equivoco, Heródoto sobre la fundación de Gadir, y Velleio Paterculo también, hablan de que los fenicios habían llegado en un primer momento a Calpe, que es Gibraltar, los presagios no fueron favorables, volvieron a su casa, después volvieron y cruzaron las columnas de Hércules, es decir, el estrecho de Gibraltar, tampoco fue favorable, contactaron con Onuba, volvieron a su casa, y finalmente en un tercer viaje, lo cual puede estar un poco glosando esa fase de comercio silencioso, como la llamábamos antes, es cuando instalan Gadir, y lo que decía, instalan el templo de Melkart, el llamado luego en las fuentes romanas Hércules Gaditanus, ¿no?, que se convierte en el centro administrativo a partir del cual articular las relaciones comerciales de todo ese gran emporio comercial que va a ser la ciudad de Gadir, que, como hemos visto que pasaba con algunos enclaves tartésicos, se convierte en un centro importante rodeado de algunos elementos menores, de yacimientos menores, para el aprovechamiento de la centralidad de esos espacios, ¿no? Pues en torno a Gadir está el castillo de Doña Blanca, Morro de Mezquitilla, Toscanos, Villaricos, que forman un gran complejo de yacimientos con influjo fenicio, que lo que ponen de manifiesto es que hay ya un interés en controlar el territorio, ¿no? Lógicamente, cuando estudiamos estas poblaciones coloniales, lo primero que nos tenemos que preguntar es por qué hay una apuesta por emplear el modelo colonial y por elegir esa posición de Gadir para instalar ese centro, esa gran, el término que mejor lo define es desde luego el de emporio, ¿no? Que es un emporio comercial, es decir, un centro en el que salen muchos recursos, en el que se puede penetrar hacia el interior, aunque el término emporio sea un término vinculado estrictamente a la colonización griega, pero en fin, los patrones coloniales helenos y fenicios son bastante comunes. De hecho, no olvidéis que son potencias coloniales competidoras en el Mediterráneo. Entonces, en la elección de Gadir como enclave fenicio, probablemente los fenicios también un poquito más tarde, hacia el 650, habrían instalado Ebusus también, que las fuentes dicen que puede ser una fundación cartaginesa, pero en realidad parece ser una fundación fenicia, en ese contexto de aprovechar la situación de determinados puertos en el acceso a los grandes mercados, en este caso a Gadir. Bueno, pues Gadir ya sabéis que estaba en una isla, hoy es una península, pero en origen era una isla, controlaba una importante bahía en la salida del río Guadalete que permitía acceder a los valles del Guadiana y del Guadalquivir, era por tanto un centro importante de penetración y de acceso al interior, ofrecía a través de ese acceso al interior no solo el aprovechamiento de la salida del mineral de Río Tinto, sino también las posibilidades agrícolas pesqueras. No olvidemos, que luego en época romana toda la industria del atún y de las salazones, pensad en Bailo Claudia o en la propia Gades, ¿no?, va a ser una de las grandes riquezas, probablemente junto con el aceite en los mercados romanos, ¿no? Bueno, pues todo eso convertía a Gadir en un centro estratégico desde el que beneficiarse de una serie de rutas, ¿no? Además, en los últimos años, superado quizá el impacto que comentábamos antes de identificar Tarteso con una ciudad, la arqueología también ha ampliado notablemente nuestra percepción respecto de la colonización fenicia, ¿no? Y ha ido viendo que hay enclaves fenicios en torno a Gadir y a Huelva, ¿no? Por dar una unidad, por tanto, el territorio de salida del Guadalquivir y del Guadiana, sobre todo el Guadalquivir en este caso, pero también que hay asentamientos fenicios en otros enclaves, como por ejemplo el enclave atlántico, donde parece que se instalan algunos enclaves importantes como Castromarín, Tavira, por ejemplo, en el Mediterráneo, ya no solo en el Mediterráneo, en el sureste, donde pudo estar la ciudad de los Exitanos, la actual Almuñécar, de la que habla los textos, sino también la ciudad de Mainaque, que es el antecedente, como podéis suponer, de Malaca, ¿no? Sino también en el Levante, ¿no? Pues la Fonteta en Alicante o Crevillente en Alicante, que son enclaves donde hay presencia de esa característica cerámica naranja fenicia, e incluso enclaves fenicios en el territorio del occidente africano, ¿no? En la costa de Lixus o de Mogador, en la costa al otro lado, de África, ¿no? En la costa atlántica. Todo eso que indica, que Gadir se convierte en la gran plaza colonial a partir de la cual poder explotar el acceso a distintas rutas y a distintos elementos o distintos productos. Primero, la minería y la metalurgia, la plata y el plomo de Río Tinto y en torno también Sierra Morena y el estaño de la célebre ruta del estaño hacia las Casiterides, ¿no?, de la que ya hablaba la mitología a propósito de ese Nostos, ¿no?, de ese regreso de Ulises, también, y la fundación de Olisipo atribuida a ella, ¿no?, al propio Ulises, a ese regreso, a ese Nostos, los productos agrícolas y ganaderos, el trigo, la cebada, la vid, las leguminosas, también esa deforestación que veíamos en Tarteso indica que muy probablemente la demanda fenicia en el territorio no fue exclusivamente una demanda metalúrgica, sino que hubo también un interés de carácter agrícola, y esta es una de las grandes novedades, sobre todo todo lo que son las llamadas factorías, porque colonia a colonia, sobre todo Gadir y quizá Ónuba, ¿no? Pero, Yebusu sí es una fundación púnica, fenicia, pero la gran novedad de la investigación en el mundo fenicio en los últimos 25 años es el móvil agrícola de la colonización, si no nos explican esos enclaves malagueños del sureste o del levante, ¿no? Pues la Fonteta o Toscanos o Villaricos o Varia, ¿no?, que están más relacionados con la riqueza agrícola más que con la riqueza minera, ¿no? Y en tercer lugar, la instalación de Gadir, además de minería y metalurgia, agricultura y ganadería, permite por su posición acceder a una ruta comercial gestionada además por el poder político, ¿no? La mayor parte de los historiadores conceden una gran importancia no solo al hecho de la fundación de Gadir, sino al hecho concreto de la instalación en la salida, en la zona creo que suroccidental, al menos si no me equivoco, porque ya con el añadido de Cádiz a la península ibérica, bueno, no sé cómo ha quedado eso, pero los textos dicen en el área suroccidental de esa isla de Gadir, el templo de Melkart, más o menos donde hoy está Chiclana de la Frontera, que pone de manifiesto, porque el templo era el elemento central, de hecho, en la fundación de Gadir y en la topografía urbana de Gadir o de Usus, ¿no?, si uno piensa pues en la necrópolis de Puig des Molins, son otras evidencias de la Usus fenopúnica, ¿no?, se reproduce el modelo de Cartago, a su vez el modelo de Tiro, con unas ciudades en las que el puerto es el elemento principal, en las que luego el urbanismo crece alrededor de esa bahía. Pensad, por ejemplo, en la fundación púnica de Carthagás, la actual Cartagena. Bueno, pues si habéis visto esa bahía que conforma Cartagena y la fortaleza de Asdrúbal en la parte alta, y ahora recreaciones muy efectistas, ¿no?, sobre ese palacio de Asdrúbal que describe Polibio, pues uno se imagina cuáles son las connotaciones y las prestaciones que se buscaban en esas colonias fenicias, ¿no? Bueno, pues una de ellas era que hubiera un templo que articulara esa actividad comercial y que la gravara con una serie de impuestos y permitiera también articular el comercio de ida y vuelta de ese fenómeno orientalizante, ¿no? ¿Qué elementos? Bueno, ese templo de Melkart, además, tendrá una gran trascendencia histórica porque, según cuenta Polibio, lo veremos dentro de unas sesiones, fue ahí donde Aníbal, pues bueno, en esa escalada, ¿no?, de violencia o de imperialismo barquida, juró pues el odio eterno a Roma, que le llevó pues a todas esas campañas en el interior, tanto peninsular como la campaña de los Alpes y el Pirineo y la llegada a las puertas de Roma, episodio del que en cualquier caso hablaremos, ¿no? Por tanto, la colonización fenicia busca objetos metalúrgicos, ofrece a las poblaciones locales, el libro de Ezequiel lo enumera muy bien, metales, productos alimenticios, ganado, monos, pavos reales y algunos productos manufacturados. Y eso genera un código de representación de la élite muy característico que hace que la sociedad tartésica también se convierta en una sociedad muy visible desde el punto de vista de todos esos marcadores culturales derivados del mundo fenicio. Sin embargo, en el siglo VI a.C. se va a producir la crisis de las ciudades-estado fenicias. En ese momento la potencia preponderante en el Mediterráneo oriental va a ser el reino de Lidia, el mítico rey Creso, ¿no? El rey del oro, por así decirlo, que es el que luego los persas conquistan y choca la fachada jonia griega con toda la espalda del imperio persa y motiva las guerras médicas. Y justo en ese momento, en el siglo VI, quizá desde la segunda mitad del VII, las poblaciones griegas habían ya empezado a difundirse sobradamente por el Mediterráneo, habrían probablemente prospectado la posibilidad de instalar un enclave, porque así lo podemos deducir de la hora marítima y de la periégesis de Cateo, de las que hablaremos en la próxima sesión, habrían podido instalar un o intentar instalar un emporio comercial en torno a Onuba, pero bueno, pues finalmente se habrían decantado por crear un modelo colonial muy parecido al de Gadir, con capacidad de acceso a rutas comerciales muy importantes en el nordeste, con la fundación en el siglo VI de la colonia Emporion y su pequeña filial Rode, que es una fundación más aliota y que, fijaros, va a trasladar el ámbito de acción de la política colonial del sur y sureste y suroeste peninsular, todo eso que, no sé si he utilizado esa expresión, pero es la que quizá mejor define el área de influencia del mundo fenicio, el círculo del estrecho, en su sentido incluso contemporáneo, ¿no? Y la ruta del estaño al nordeste peninsular, prefigurando lo que va a ser el área de influencia de la cultura romana. Pensar en el Tratado del Ebro, ¿no? Que será el casus belli que Roma, cuya violación será el casus belli que Roma utilice para la declaración a Cartago de la Segunda Guerra Púnica, y cuál va a ser el área del imperialismo púnico, bárquida o prebárquida, en todas las posesiones fenicias, ¿no? Con lo cual estos episodios coloniales también están prefigurando un poco lo que será la historia posterior de la península ibérica. Bien, tendríamos que entrar en la colonización griega, pero que